La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno. No existe el crimen perfecto, pero tampoco la estafa perfecta, afortunadamente. Facturaciones ficticias de empresas, cuentas millonarias en Suiza, cuadros y relojes de lujo comprados en paraísos fiscales, cabezas de toro disecadas, qué mal gusto. Maletines con billetes en los armarios. Estas son solo algunas de las revelaciones de la parte del sumario del caso de la Operación Púnica sobre la que se ha levantado el secreto y que señalan directamente a quien desde el año 2008 a 2011 fue el número 2 del gobierno de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. También a David Marjaliza, amigo de la infancia de Granados y al parecer brazo ejecutor de la trama. Una trama que salpicó incluso al mismo suegro de Granados.
Yo el maletín, yo vi cuando la Guardia Civil
lo sacó.
Lo que yo en mi vida lo había visto.
En su vida había visto ese maletín famoso que apareció de repente, habían estado a montar unos muebles, en fin, qué pena que este gran país, el que tenemos, con tanta gente buena y tan honrada, levante de vez en cuando las alfombras y salga tanta mugre. Fíjate que hace unos minutos te contábamos esa última hora que afecta también a las empresas cárnicas. Más de 7.000 detenidos en los últimos 4 años por corrupción. Ese es el balance de la lucha de las fuerzas de seguridad contra la corrupción presentado este jueves por el ministro de Interior en funciones, Fernández Díaz, que ya tuvo el hombre que tragar saliva. Por cierto, me estoy acordando de Cristina Cifuentes cuando hablaba de sacudir las sábanas. Pues va a tener que sacudir las sábanas y airear también bien la casa. El balance contempla hasta 40 maneras diferentes de delinquir. Y es que para algunos, más que ser un modus vivendi, es todo un arte. Esta mañana pensaba que igual que continuamente estamos planteando que desde la escuela nuestros hijos, nuestros niños, las nuevas generaciones aprendan y practiquen la igualdad de género, estudiemos también cómo acabar con el acoso escolar, el bullying, les enseñemos a defenderse de los abusos, les enseñemos normas de urbanidad, incluso a cómo cruzar la calle. Introduzcamos también en los planes de estudio, a la vista de los hechos consumados y la generación actual, asignaturas como la honestidad o el respeto por los bienes públicos y ajenos. Madrid nos deja otras noticias, en este caso con más colorín. Ya sabes que ayer se inauguraba la Madrid Fashion Week y hoy es el turno en esta segunda jornada de diseñadores como David Delfín. En esta mañana también va a desfilar el arte de Agatha Ruiz de la Prada. También va a ser el turno de Juanjo Oliva y de Aníbal Laguna, que van a mostrar sus diseños para el próximo otoño e invierno. Y por la tarde, uno de los diseñadores que va a subir a la pasarela sus últimas creaciones es Juan Dullos. Nuestra compañera Mónica Álvarez ha estado en los últimos días con él, ha visto cómo se trabaja dentro de su taller e incluso ha sido una privilegiada, porque aunque no nos lo puede contar, ha visto cuál es su propuesta para la próxima temporada otoño e invierno. En unos minutos nos va a contar cómo ha vivido esos días al lado de un diseñador de primera línea. Son las 12:09. Esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Gracias por estar ahí al otro lado. En el control técnico, Mila Sánchez, y en la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Tenemos una sintonía para darte el tiempo que hasta suenan pajaritos, ¿eh? Te da la sensación, si estás metido en un zulo, en una oficina, de que estás ahí cerquita del campo, ¿verdad? Respirando aire fresco y tanto, porque seguimos teniendo bajas las temperaturas, aunque han subido, como ya había anunciado la Agencia Estatal de Meteorología, ligeramente, un poquito más altas que las de los últimos días, en los que hemos llegado a alcanzar los 8 grados negativos. Hoy vamos a tener los cielos cubiertos, teniendo por la tarde intervalos nubosos o poco nubosos. Hay lluvias débiles, generalizadas, de madrugada, que van a ser más intensas y en forma de nieve en la sierra, Pero bueno, según vaya avanzando el día, van a ir remitiendo. La cota de nieve la encontramos hoy entre los 700 y los 1000 metros. Y hablando de nieve, está previsto que desde hoy estén abiertas las pistas del puerto de Navacerrada, especialmente la del Escaparate, el Bosque y el Telégrafo. Casi suman 1700 metros para practicar esquí. Yo creo que es la alegría que le han dado a los hosteleros de la sierra que haya estas últimas nevadas, que los pobres lo estaban pasando muy mal, porque claro, si no hay nieve, no practicamos el deporte de esquí que deja su dinerito. Hombre, practicamos otros, la escalada, el senderismo, pero no el de nieve. Para mañana sábado vamos a amanecer con los cielos despejados, temperaturas mínimas en aumento en la sierra y sin cambios en el resto, las máximas también subirán. No nos olvidamos de que tendremos heladas débiles generalizadas más intensas en la sierra.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como en todas las facetas de la vida, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, ¿verdad? Y si hablamos de estudio, más todavía, porque nunca es tarde para aprender. Hoy vamos a contarte cómo funcionan los centros de educación de personas adultas en la Comunidad de Madrid. Precisamente esta semana, el consejero de Educación, Juventud y Deportes, Rafael Van Grieken, resaltaba el valor que desempeñan esos 69 centros de segundas oportunidades que tenemos repartidos por toda la Comunidad de Madrid y que están formando a cerca de 38.000 alumnos mayores de 18 años. Cada curso, un total, 5.000 estudiantes adultos logra el título, por ejemplo, de educación secundaria, de la ESO, o preparan las pruebas de acceso a la universidad a mayores de 25 años. Tenemos al otro lado del teléfono al consejero Van Grieken. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días.
Cuéntenos, ¿cuál es la oferta educativa que nos ofrecen estos centros de segunda oportunidad, como los denominaba usted esta semana?
Sí, bueno, es una oferta muy amplia, que puede ir desde quien está buscando realmente un título para proseguir su formación y tener mayores posibilidades profesionales, hasta quien está interesado simplemente, bueno, en aumentar su formación y el conocimiento, porque bueno, eso es como el deporte también, es algo que se tiene que practicar de manera continua y hay gente que desde luego lo puede hacer con 20, con 30, con 60 y con 70.
¿Cómo funcionan exactamente estos centros, les llamamos CEPA, a partir de ahora? ¿Cómo es el día a día allí?
Bueno, ellos tienen una oferta que ya digo que se ajusta a las distintas necesidades, tanto para alguien que tiene unos puntos muy, muy básicos y que tiene que empezar prácticamente pues lo que serían los conocimientos de primaria, como a aquellas personas que han pasado por primaria, que estaban en secundaria, salieron, no obtuvieron su título y ahora quieren recuperar, personas que por ejemplo quieren acceder a la universidad y se preparan digamos la prueba de la universidad, o personas que se preparan también para entrar en alguno de los ciclos formativos de nuestra formación profesional superior.
Por cierto, también en estos espacios se ofrecen unos cursos de español para inmigrantes, ¿no? Fundamental para su plena integración. ¿Qué porcentaje hay de alumnado inmigrante en los CEPA?
Bueno, en los CEPA, claro, depende un poco de la situación de cada uno. O sea, hay algunos que tienen más porcentaje, hay menos, como te puedo imaginar, en función de las características de cada uno de los barrios o de cada uno de las ciudades de la Comunidad de Madrid. Pero lo que es muy importante, que sirve perfectamente, digamos, como inicio de una integración en la sociedad española, fundamentalmente a través de la formación, ¿no? Esa formación básica del español que en algunos casos también pues significa también ese examen que tienen que hacer, digamos, de cara a bueno pues a obtener la nacionalidad española, sí, o lo que sería la residencia aquí en España. En definitiva, yo creo que es muy muy variada y que cubre prácticamente cualquier necesidad, ¿no?
Consejero, vamos a aprovechar que está usted esta mañana con nosotros para preguntarle por ese protocolo antiacoso que anunció Cristina Cifuentes hace unos días y que no sé si estará ya en marcha o está a punto de ponerse en marcha en los centros escolares madrileños. Ayer precisamente conocíamos los últimos datos sobre acoso escolar, lo publicaba la ONG Save the Children. Entre otras cosas, decía que uno de cada 10 alumnos asegura que ha sufrido acoso escolar, el 30% señala que han recibido golpes físicos, uno de cada 3 admite haber agredido a otro estudiante. En primer lugar, ¿ese protocolo del que habló Cristina Cifuentes ya está en marcha?
Sí, bueno, esto tiene distintas etapas. Lo que quiero distinguir claramente es que lo que anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue un programa, digamos, de refuerzo de unas cuantas medidas que algunas de ellas ya llevan, digamos, tiempo poniéndose en marcha y en definitiva están presentes en nuestros centros educativos. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan de convivencia que cada uno de los centros tiene que tener, y ese plan de convivencia pues tiene un protocolo, un procedimiento que en el caso que se detecte por parte de un alumno o por parte de un profesor el que pueda potencialmente estarse dando un caso de acoso, pues se activa digamos una serie de entrevistas, una serie de digamos de es un procedimiento que ayuda a de alguna manera a ratificar o no y a que venga el inspector educativo y en definitiva vamos, que se tomen cartas sobre el asunto. De lo que anunció la presidenta como novedades está fundamentalmente un test que vamos a hacer a 500 centros educativos de la Comunidad de Madrid, 375 públicos, 125 de enseñanza concertada, para detectar potencialmente casos de acoso por grupos. Es un test que se realiza anónimamente a través de medios telemáticos y que, bueno, está articulado a través de un profesor de la Universidad Complutense que nos ha ayudado a lo que sería la puesta en marcha. Hemos dado ya formación a los equipos directivos y en marzo, si mal no recuerdo, me parece que era a mediados de marzo, tendrá lugar ese test en todos los grupos de esos 500 centros que se han presentado como voluntarios.
Qué interesante.
Desde cuarto de primaria.
Estamos hablando de trabajar desde la prevención, que es lo que dicen todos los expertos, y una vez que se conozcan, por ejemplo, los resultados de ese test que llevarán a cabo mediados de marzo en los colegios y centros educativos que se han presentado voluntarios, me imagino que aplicar medidas concretas a cada centro.
Claro, claro. Lo que trata el test es de detectar, para que si se detecta algo, pues que entre en funcionamiento ese protocolo que ya está instalado, bueno, contra el acoso escolar y que implica, bueno, pues si hemos detectado en algún grupo que potencialmente alguno de los chicos o de las chicas puede estar sufriendo acoso, pues se inicia en definitiva una rueda de entrevistas que pueden derivar al final en abrir un expediente específicamente para ese caso o no, simplemente
claro,
haberlo dejado como un aviso, ¿no?
Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hablamos con Rafael Van Grieken, consejero de Educación y Deporte en la Comunidad de Madrid. Nos hemos adentrado de lleno hoy precisamente en esos centros de adultos que tiene la Comunidad de Madrid, 69 en total, pero también había que hablar de acoso escolar, de bullying, después especialmente de haber conocido los últimos datos que ha presentado la ONG Save the Children y de saber, bueno, que en breve se pone en marcha ese protocolo que anunció hace pocas semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y les animo a todos los que están oyendo a que si tienen necesidades de formación, que se acerquen centros de educación para adultos, que tendrán sin lugar a dudas un perfecto recibimiento y la oportunidad de seguir formándose.
Claro que sí, si nunca es tarde para seguir aprendiendo y para recuperar a lo mejor las riendas de tu vida o darle un viraje, quién sabe. Hasta pronto.
Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 21 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes planes para este fin de semana? A lo mejor con lo que te voy a contar ahora, no sé, te inspiras y te apetece, ¿por qué no?, que uno de tus planes sean gastronómicos. Si el cocido es de Madrid, el potes de Asturias, la tortillita de camarones o los erizos de Cádiz, cuando tú piensas en la provincia de Soria, seguro que te viene a la cabeza la trufa. Ese manjar, fruto subterráneo, cada vez más visible en las cartas de nuestros restaurantes y más al alcance de todos. Pues mira, hablando de trufas, aterrizado en la Comunidad de Madrid gracias a tres restaurantes de la región que se proclaman embajadores de este hongo. La Tasquería de Javier Estevez, Domo del NH Collection Aerobuilding y El Gallinero de Collado Villalba, donde nos vamos a ir en unos minutitos. ¿Qué es lo que sabes de las trufas? Lo que yo te puedo contar ahora es que crece bajo la tierra, incluso puede estar a 20 centímetros, más o menos, de profundidad. Está asociado a las raíces de ciertos árboles o arbustos, por ejemplo, especies truferas que pueden ser el roble, el avellano, la encina, y hay hasta 30 variedades comestibles de trufa. Qué curioso, ¿verdad? Anselmo García es portavoz de la Fundación Soria Activa y está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Qué le parece eso de que la trufa salga de su provincia, de Soria?
Pues me parece perfecto, me parece estupendo, me parece que es lo normal, porque tenemos un manjar, como muy bien ha comentado, que es, nosotros lo llamamos el diamante negro de Soria. El diamante negro es una trufa, es un producto que crece bajo la tierra, asociada a unos arbolitos, que son, pues eso, carrascas, encinas, quejigos, avellanos, y que es un hongo que luego, además, lógicamente, fructifica. En estos momentos es cuando está en su perfecto momento, de noviembre a marzo es cuando mejor está, tiene un aroma pues es perfecto, un aroma que se puede caracterizar como, sobre todo, con capacidad para transmitirlo a los alimentos, que se pueden hacer muchos platos, que se puede económicamente es rentable, aunque cueste mucho un kilo de trufas, pero rinde mucho y los cocineros lo saben perfectamente. Por lo tanto, las personas que lo comemos es algo delicioso y lógicamente lo que queremos en la provincia de Soria es que parte de estos habitantes de Madrid, pues en estos momentos, que vengan a Soria, esos pueden venir, pueden disfrutar. Tenemos un fin de semana extraordinario con luz, luminosidad.
¿Cómo ha conseguido, Anselmo, cómo ha conseguido Soria convertirse en zona trufera? ¿Qué es lo que le ha hecho precisamente ser la referencia de la trufa en nuestro país?
Bueno, pues sencillamente que desde siempre se ha producido aquí en los montes privados, montes públicos, pero sobre todo privados de propietarios, que siempre ha habido, pues no sé, por la naturaleza, es una zona que es adecuada y simplemente ha salido en montes normales. Hoy ya llamamos truficultura al cultivo de la trufa. Se hacen en plantaciones regulares, con sobre todo pues una zona buena, una zona que no tiene que ser de calidad buena, sino más bien con piedra, con tierras marginales, y lo que queremos es que produzca en estas plantaciones regulares, se cultiva, se caza, decimos la trufa, porque se va con un perro.
Se va con un perro.
En esta época, que es la época así de la caza normal, pues por eso se llama cazar trufa, se pasa un día estupendo, se disfruta luego en un buen restaurante, unas buenas tapas, y yo creo que eso es lo que queremos que la gente venga Ermita Soria, que la gente, primero que impulsar la producción, eso es importante. Yo creo que es impulsar una producción de un recurso que tiene mucho futuro, que es ecológico, que es sostenible para la población rural en ciertas zonas como Soria, que estamos despoblados casi, eso es para el productor extraordinario y se ha venido ya cultivando desde hace muchísimos años.
Ahora sí, tanto, mira, las trufas son conocidas y apreciadas desde la edad antigua. En la cocina, por ejemplo, son valoradas como por su profundo aroma, su gran sabor, potencian cualquier plato sencillo, pueden acompañar la pasta, salsas con nata, la patata, el huevo. Con muy poquita cantidad, como nos estaba contando Anselmo García, portavoz de Fundación Soria Activa, ya aromatizan esos alimentos mencionados. Nos vamos a ir ahora hasta Collado Villalba, mira, nos vamos a mi pueblo, a saludar al chef del restaurante El Gallinero, Toni Canales, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿A qué sabe la trufa?
¿A qué sabe la trufa? La trufa es el aroma que transmite y la profundidad que te da y la armonía que te da en los platos, ¿no? Te puede realzar un plato bueno y te lo puede hacer excelente, ¿no? De ese sabor tan sublime que tiene.
¿Cómo se cocina para que no pierda esas propiedades que tiene el hongo?
Pues bien poquito. Bajo mi punto de vista, o como yo la trato, es casi cruda prácticamente.
Uh-huh.
O sea, no me gusta hervirla demasiado, todo se volatiliza demasiado y es tan diamante que no quiero perder ni un mínimo aroma de lo que pueda aportarme.
Toni, ¿qué es lo que os animó al restaurante El Gallinero a llevaros la trufa a vuestros menús?
Pues todo porque yo soy un amante de la trufa realmente, o sea, yo desde que participé en el concurso pues siempre tengo Soria en mi pechito. Uh-huh. Y la verdad es que pues tengo muchos amigos en la ciudad y bueno.
Cuéntanos, ¿qué recetas estáis ofreciendo en El Gallinero?
Tenemos ahora mismo un menú de degustación con 5 pases distintos y cada plato pues va tematizado con la trufa. Con la trufa siempre en crudo, rayadita por encima, nunca va cocida. O trato de que no esté. Tengo un plato, de hecho, en la carta que sí que va, pero va mínimamente.
Muy bien. Bueno, pues estábamos hablando con Toni Canales, el chef del restaurante El Gallinero. Estos días tiene unas jornadas especiales dedicadas a la trufa. Muchísimas gracias, Toni, por estar con nosotros hoy en la mañana. Seguimos hablando con Anselmo García, portavoz de Fundación Soria Activa. Comentábamos que la trufa se encuentra a unos 20 centímetros de profundidad. Puede encontrarse, puede ser menos incluso. Anselmo, ¿con la trufa pasa como con las setas, que hay que conocerlas para saber si son comestibles?
No, las setas sí, efectivamente hay algunas variedades, algunas especies de setas que sí que necesitan ser conocidas, porque si no podemos cometer el riesgo de intoxicación. En la trufa no, la trufa es, yo digo, es un hongo, pero tiene una forma más o menos como un tubérculo globoso, negro, que sale debajo de la tierra y ahí es inconfundible. Puede ser de la especie buena, que es la trufa, la Melanosporum, que es la buena, la que tiene la de Soria, la que tiene un sabor extraordinario de esta época. No hay que confundirla con la trufa china, que realmente es una trufa que no tiene apenas sabor y vale pues 10 veces menos, por ejemplo, que la trufa Melanosporum. Pero es que está, como decía Toni, yo creo que es una trufa que tiene un aroma especial que solamente ya en cruda es como mejor se puede valorar, o simplemente unos huevos rotos, trufados, que no nos gastamos nada, simplemente meterlo en un tupper, los huevos y una trufa, y al cabo de 2 o 3 días lo sacamos de ahí y tiene un sabor extraordinario, tiene un olor exquisito. Decía, es que no sé describir el olor, es que es difícil describir el olor de la trufa, es un olor penetrante, con un sabor agradable, que es único e inconfundible. Yo ya animaría a la Junta, a la gente, a que disfrute, a que coma en El Gallinero, en los otros restaurantes de Madrid, o que disfrute aquí viniendo a Soria, que para eso lo queremos. Es decir, aquí hay en estos momentos 28 restaurantes que tienen tapas de trufa, que está en una app, la puede la gente ver y ver, desgarrarla y ver cuáles son, y está posicionados para disfrutar de ellas y a unos precios muy asequibles y unas tapas extraordinarias y unos menús extraordinarios. Y sobre todo quería invitar que mañana, sábado y pasado domingo está la Feria de Abejar, la feria que es la 14 Feria de
Ay,
la
Anselmo,
Trufa de Soria.
¿Cómo se te escucha apasionado por la trufa, por tu tierra? Se nota que lo vives y que te apasiona. Muchas gracias por transmitirnos toda esa pasión. Hoy queríamos adentrarnos en tu tierra, en Soria, y en concreto hablar de ese manjar tan propio de esta provincia que tenemos de Castilla, León, y hemos hablado de la trufa. Es temporada de trufa de noviembre a marzo, quedan pocas semanas, así que hay que aprovechar. Anselmo García, portavoz de Fundación Soria Activa, gracias por estar con nosotros.
Gracias y animo a todos nuestros oyentes a que vengan por Soria, ¿eh? Muchas gracias.
Hasta pronto.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tú eres de trufa o no eres de trufa, compañera? Ana Luisa Pombo,
pues,
buenos días.
Hola, buenos días. Yo no soy muy de trufa porque una vez yendo en moto me caí en un campo mojado y comí tierra. Y la trufa me recuerda el sabor tierra. Y entonces cocino con trufa porque a mi familia le encanta, pero yo no como trufa.
Te iba a decir, estás tirando por tierra todo el esfuerzo de Anselmo.
No. Es exquisita. Te quiero decir que yo personalmente no por esta circunstancia, lo estoy diciendo, pero mi familia está encantada. Y yo porque es ese sabor a tierra, a humedad, a campo, a hojas. Y ese sabor a mí me recuerda a aquella caída en la que me deshice la cara que parecía un conguito.
Entonces... Pues no han dejado secuelas, estás estupenda. Ana Luisa Pombo nos trae esa última hora, las noticias del día. Vamos a empezar hablando de Granados y Marjaliza, tenían 19 cuentas millonarias en Suiza.
Pues sí, el exsecretario general del Partido Popular, como dices, Granados y su socio Marjaliza, y también sus mujeres como titulares, contaban con 19 cuentas bancarias millonarias en Suiza, según la parte del sumario que se ha levantado ayer. Los investigadores creen además que Marjaliza mandó construir un zulo o habitación oculta en el inmueble de su casa para ocultar parte del patrimonio, tanto de obras de arte como de dinero en efectivo.
Y seguimos hablando de espabilados. Los 5 directivos del banco chino ICBC pasan hoy a disposición judicial.
Espabilados ante la justicia, porque efectivamente están hoy ante el juez de Parla, que investiga un presunto lavado de dinero. El registro del banco chino está relacionado con la operación Snake, desarrollada en mayo del año pasado contra la mafia china en el polígono madrileño de Cobo Calleja, también por contrabando y blanqueo de dinero.
Más noticias. Podemos abandona el pleno tras llamar izquierdo miserable a un diputado.
Los diputados de Podemos abandonaron el pleno de ayer en la Asamblea después de que el consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, llamara miserable a Raúl Camargo, uno de los parlamentarios de este grupo, que con anterioridad demostró un organigrama de 2008 en el que padecían responsables de PP de Madrid, entre ellos Esperanza Aguirre, Francisco Granados e Ignacio González. Izquierdo le dijo que a lo largo de su intervención él había vuelto a demostrar que es una persona miserable que usa el drama para sacar rédito, y los de Podemos cogieron el cesto y se marcharon.
Bueno, menos mal que tenemos otras noticias. Nos vamos a Torrejón de Ardoz. Va a destinar 2 millones de euros a las mejoras de 20 colegios.
Sí, porque el ayuntamiento ha decidido que va a destinar ese dinero durante los próximos 4 años para realizar mejoras en 20 colegios de la localidad. Las inversiones que empezarán a ser una realidad a partir del próximo lunes tienen que ver con el adecentamiento de las instalaciones y los edificios cuya antigüedad supera, en la mayoría de los casos, 20 años.
Y Galapagar reparte paquetes dentales para menores en situación desfavorecida.
Sí, lo hace la Concejalía de Familia de Galapagar y está entregándolos estos días con productos dentales para que los menores que se encuentran en situación desfavorecida puedan promover hábitos saludables en cuanto a la limpieza dental.
Me parece fantástico. Buenas ideas. Muchas gracias por esa última hora. Seguimos muy pendientes de lo que ocurre en nuestra Comunidad de Madrid y si pasa algo nuevo te lo contamos. Vamos ya con el deporte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Quédate a dormir.
Es todo lo que quieres. A Laura González, nuestra chica de deportes esta semana, le gusta M-Clan.
Me gusta mucho.
Y le gusta esta canción.
mucho.
Ay, bueno, vamos con la última hora del deporte. Vamos a hablar de la Copa del Rey de baloncesto, porque tiene sorpresas en las primeras eliminatorias y hoy hay derbi madrileño.
Pues sí, y haciéndome eco de las declaraciones que ayer Sergi Llull nos dejó en los Deportes COPE, estamos ante una de las copas más abiertas de los últimos tiempos, y no se equivocaba. El Barcelona perdió 72-73 ante el Bilbao Basket en un gran partido de los de Sito, y el Gran Canaria se deshizo del Valencia después de conseguir un parcial de 0-21 a su favor. El resultado final fue de 78-83. Se confirma así que en baloncesto, pues en la Copa del Rey, no hay favoritos. Hoy es turno para los equipos de la capital. El Madrid tiene que tener cuidado si no quiere que esa vitola de favorito le pase como le pasó en el partido de Liga, que perdió ante el Fuenlabrada. y a partir de las 7 de la tarde podremos ver cuál de los dos pasa a semifinales. El otro saldrá del Obradoiro Laboral Cucha, que empieza a las 9 y media.
Mira, tenemos aquí una fan de Fernando Torres, vamos, porque vino a las 12 de la noche, si no se hubiera quedado aquí, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Hombre, sí, sí, vino en directo, tuvo ese detalle, que no es fácil que los jugadores, ¿verdad?, vengan...
Fue todo un detalle, claro. Estaba con los niños, firmando todos los autógrafos que ha habido.
Y qué guapo estaba, visto las fotos.
Sí, sí.
Un poco tarde para mí, pero si no, vamos, hubiera venido tranquilamente.
Fija, como tenemos este horario, nosotros ya. Luego horario...
No, y teniendo niños pequeños no se puede estar aquí a las 12 de la noche.
Bueno, pues Fernando Torres visitó el partido de las 12. ¿Y qué dijo?
Nos visitó, el niño estuvo muy simpático, mostró su cara más atlética, porque atlético hasta la médula es el chico. Subrayó que su carrera deportiva tiene muchísima suerte porque juega donde quiere. Tuvo palabras de cariño para Rafa Benítez, que dice que gracias a él alcanzó un nivel con el que nunca había soñado. Y que Simeone, gracias a él, tiene la oportunidad de volver a vivir en su club y revivir momentos emocionantes. Y cree que los mejores aún están por venir. Además, con el penalti de Messi, dijo que para él no era una falta de respeto, que estaba en todo.
Mira, qué majo, es que es buen compañero y todo, lo tiene todo.
Lo tiene todo, ¿verdad? No le ponemos ni una pega. ¿Y se queda?
Bueno, eso tienes que preguntárselo a los deportes que saben más que yo.
¿Se queda o no se queda?
Está complicado. Parece que el club no le quiere demasiado, pero bueno, si ahora empieza a meter esos goles que mete de improviso... Todo el mundo le quiere, la afición, no
se
será
come
porque
la hamburguesa en el sitio ese especial, luego se va a jugar un partido, mete un par de goles y ya lo tiene todo hecho.
Sí,
¿renueva
sí.
contrato?
Lo tiene ahí, tiene que luchar por él.
Porque es algo más que un jugador que mete goles, es el espíritu atlético, yo creo.
Es sentimiento, yo todo que el sí. que leía decía, es el Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Vamos con la agenda del fin de semana para los equipos de fútbol. ¿Qué nos cuentas?
Jornada 25 de Primera División, empieza hoy con el Levante Getafe a las 8 y media, que se puede seguir en cope.es y en las aplicaciones móviles con Eri Frade. El sábado no juega ninguno de los nuestros, así que tenemos día libre. Podemos descansar y pasarlo con la familia, que a veces pues también es un poco necesario. El domingo es así, jornada intensiva. A las 12 de la mañana el Rayo se ve las caras con el Sevilla. A las 4 el Madrid de Zidane visita Málaga. Y en Madrid no va a poder contar con Varane, que no le han quitado la sanción de las tarjetas amarillas. Y el Atleti va a cerrar la jornada a las 8:30 ante el Villarreal.
Bueno, tú también eres aficionada entonces a esto de Football Leagues, ¿no? Igual que Arancha Rodríguez.
Sí, no me queda otra. Viene, digo, pues
es que
dan noticias, sí, que quieras o no, están ahí.
Sí, noticias además un poquito siempre, pues eso, que si el contrato de no sé quién, el contrato de no sé cuántos. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué ha dicho Football Leagues?
Pues noticias curiosas como siempre. Esta vez le toca el turno a Di María y el contrato entre el Madrid y el Manchester United. Había una cláusula anti-Barça y anti-equipos de la Liga Española que debían de indemnizar al club blanco entre 30 y 50 millones hasta 2017 si era cualquier equipo de la Liga. Si se trataba del Barcelona, se mantendría un pago de 30 millones hasta que expirase el contrato en 2019.
Se han especializado en el tema de los contratos, ¿eh? Han encontrado ahí un,
sí, un
yacimiento,
filón.
Un filón y tiran.
Además,
todo.
En el momento en el que parece Real Madrid, eso ya sabe que va a salir por todas partes.
Y terminamos. Buenas noticias para Benzema, malas para De Gea.
Benzema, ayer hablábamos de él, que no se sabía si todavía se podría ver con Balbuena o no en la selección. Finalmente sí va a poder verse las caras con él y el recurso que había puesto el fiscal se revisará el próximo 4 de marzo. Sin embargo, el portero del Manchester United, David De Gea, tuvo un problemilla ayer en el calentamiento previo al partido de Europa League. Se ha lesionado de la rodilla, se tuvo que retirar por esos problemas físicos. Y hasta que nos hagan las pruebas no vamos a saber hasta dónde ha llegado, así que no puedo disputar el encuentro. Estamos a la espera de qué le ha ocurrido.
Muchísimas gracias,
nada,
Laura.
A ti.
¿Te gusta la moda?
Bueno, no especialmente, pero alguna cosita siempre se me van los ojos.
Pues mira, ahora se va a presentar en Madrid, desde ayer, mejor dicho, se está presentando la próxima temporada, otoño-invierno. Y esta mujer que tengo aquí sentada a mi lado ha tenido la suerte de meterse de lleno en la casa de uno de los modistos más del momento, que es Juan Dullús, que le ha abierto las puertas de su casa y le ha enseñado cómo se prepara para un desfile como el de la Mercedes-Benz Fashion Week.
Mucho trabajo. Ahí,
suena muy interesante.
Sí. Esta mañana está desfilando Agatha Ruiz de la Prada, está desfilando David Delfín y Dullús desfilará con su propuesta, de la cual no nos han querido dejar ni una sola imagen, ¿verdad?
Sí. Mira, muy pocas horas, justo a las 5 de la tarde desfila Juan Dullús, este diseñador madrileño que participa en este gran escaparate de la moda española desde el año 99. Imagina
imagínate, Beatriz, pues hasta llegar a este momento hay mucho trabajo previo, reuniones, diseño de dibujos, patrones, pruebas con las modelos, elección de la música, la luz, escenografía, maquillaje. Y fíjate cómo, escucha un momento esto. Mira,
a ver,
vamos a escuchar cómo están decidiendo los últimos detalles.
La puedo partir por la mitad, ponerlo doble y te doy el doble.
Yo creo que haya más longitud ahí, menos grosor aquí, clarísimo.
Claro. ¿Vale?
Pero entonces, ¿qué va a ser? ¿Esto mucho más largo?
Que cuadre un poco más.
Vale.
Mucho más. Y
vale.
Lo...
Para luego pegar un corte.
Un corte. Entonces lo dejas, ya, lo dejas preparado.
Sí.
Vale.
Qué curioso, ¿eh? Sí. Fíjate, bueno, pues estos últimos retoques es el equipo de Dullos. Esto fue este pasado lunes y la verdad es que es como si se tratara de una gran orquesta de música. Están afinando todos los instrumentos hasta el último minuto para que todo suene a la perfección, para que nada desafine en este gran día del desfile, del que solo, fíjate, me desvelan su nombre. Se llama Manada Luparia. Bueno, si insisto un poquito más, me dan algunas pinceladas.
Es una colección dedicada al vino contada a través de historias de lobos. Es una historia... casi como de fábulas y de cuentos. Entonces vamos a empezar por rojos, por el vino rojo y por el cuento de la Caperucita Roja. Continuamos con rosas y acabamos con el vino blanco y con amarillos y con dorados. Pero son historias de lobos entremezcladas con vinos. O sea que al final es una cosa muy sentimental y muy de estómago.
Fíjate lo que nos cuenta. Poco más te puedo decir, todo se guarda bajo el más estricto secreto. No puedo contar nada de los 35 diseños que van a presentar esta tarde. Por eso, pues,
si no, no te hubieran dejado salir.
Claro, me siento muy privilegiada de que me abra las puertas de su estudio, que está en la calle Barquillo, justo al lado del Teatro Infanta Isabel. Y me deja ver, pues eso, antes que nadie, todos los bocetos, todos los dibujos de los diseños, las telas. Y mientras, me cuenta que nunca deja de inspirarse.
En realidad estás todo el día dándole vueltas a tu trabajo. Es gente que estamos pensando constantemente, no cerramos una puerta y se acaba el curro. Aquí es una cosa constante. Todo te inspira, todo. Es una forma de vida. La película que ves, el paseo que te das, la comida que está con la que estás, un paseo por la playa. O sea, todo es... yo respiro mi trabajo constantemente.
Fíjate,
qué maravilla. Sí. Me encanta escucharle.
A mí también.
Con Lola Pérez Collado de Copechi, que le hemos tenido como invitado, y es tan cercano y tan amable.
Muy amable.
Tan agradable,
simpático,
con los medios.
Sí, la verdad es que es un gusto charlar con él. También me dice, fíjate qué curioso esto, que no hay un orden lógico para crear sus colecciones.
El primer paso puede ser o ideas en dibujo o encontrar tejidos que te apetezcan. O sea, puedes empezar por cualquiera de los dos sitios. No hay una lógica en este mundo de la creatividad. O sea, de repente ves una falda o de repente ves un tejido y luego vas haciendo el puzzle.
Un puzzle que está en su cabeza y cuyas piezas van encajando perfectamente con la ayuda de la diseñadora Vanessa Madrazo, que es su mano derecha, con su taller de confianza Drop Más 2 y también con su equipo de comunicación que dirige Blanca Zurita.
Cómo me gusta la música que has elegido para
visto?
Este reportaje.
Hombre,
¿eh?
Muy elegante.
¡Sube, sube! ¡Que es viernes! ¡Ole, ole! Bueno, no hay un orden lógico, pero imagino que tiene que haber un principio y un final en todo este proceso.
Claro, todo es una cadena que debe cumplirse perfectamente. Dibujo, diseño, elección de tejido, patrón, confección y prueba final con las modelos. Los tejidos llegan de todo el mundo, desde Italia, Francia, Inglaterra, igual que las modelos, aunque el casting aquí no es nada fácil.
Que el casting es importantísimo. Estamos hablando con las agencias, a ver si vienen, no vienen, si vuelan, o están en Londres o te la ha quitado un diseñador de Nueva York, porque ya sabes que las semanas de la moda van todas seguidas y nosotros montamos con Londres, España monta con Londres. Entonces, muchas veces tú apuestas por una chica, pero resulta que ella le conviene más hacer un desfile en Londres y te deja tirado.
Hacemos el primer pato.
En fin, las mujeres que ha elegido para esta ocasión son elegantes, refinadas, con pocas curvas, muy poco sexys, me decía. Así es la mujer, como te digo, elegida por Dullos para esta ocasión. Por cierto, una de ellas, una de estas chicas, Beatriz, es la encargada de probarse unos días antes, este lunes, por ejemplo, todos los modelos que se presentan en Cibeles, los 35, para hacer los últimos retoques y los cambios de última hora.
Es la modelo.
Claro, la modelo. Sí, sí, con las medidas estándar y, bueno, pues ella, imagínate, es una jornada maratoniana. Es una prueba que se hace en el taller de confección Drop Más 2, que está en la calle Mayor, que allí estuve yo también un ratillo con ellos. En él trabajan solamente 3 personas, ¿eh? Uh-huh. Hacen todo. Aquí nada se improvisa, aquí llegan los dibujos, una ficha técnica y aquí se hace todo lo demás. Vamos a escuchar a Manu Ruiz, es el socio junto a Natalia.
Hacemos el primer patrón, nosotros solemos trabajar a la antigua usanza, con tuales. Se prueba todo en tual, se ajusta el largo, ancho, cierre, todo, pero siempre con él con, y con su equipo. Y pues luego se corta el traje y se confecciona y se termina, vamos. Todo el proceso, desde que nos llega el diseño y el estudio en plano y la ficha técnica hasta que el vestido está colgado en la percha o está en el desfile.
Ya me puedes pasar toda la música que has elegido para este reportaje porque estoy encantada.
Ah, claro, bueno, pues mira, me alegro que te guste. Bueno, estabas escuchando a Manuel, a Manu, ¿verdad? Se refería a los ¿sí? tuales. Bueno, pues son, digamos, las primeras pruebas. Ellos cogen un tejido cualquiera y a partir de ahí, bueno, con la ficha, con el diseño que les ha hecho llegar en este caso Dullos, bueno, pues cortan esa tela y hacen todas las primeras pruebas. A eso se llama tual y así trabajan en este taller. Dullos lo tiene clarísimo, imagínate, la confianza en ellos es total.
Porque son unos profesionales, ¿no? Entonces me han descubierto cosas que yo a veces ni se me ocurre. En realidad, yo siempre lo digo, que son como las hadas madrinas, ¿no? Son las que hacen realidad las ideas y las y todo lo que se nos puede pasar por la cabeza a nosotros como diseño, ellos lo resuelven súper bien.
Estaba pensando que sí. Nuestras hadas madrinas, pues por ejemplo, son los productores y los técnicos.
Por supuesto, claro, que sí.
Porque tú lo tienes en la cabeza, sabes cómo quieres que suene, pero sin ellos no lo podemos
imposible,
hacer.
Imposible, ¿eh? O sea, con una sola mirada que les hagas tú, ya ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Dullos también confía plenamente en su equipo de prensa. Es otra pieza fundamental, lógico, de este puzzle, antes, durante y después del desfile. Su trabajo, fíjate todo lo que hacen. Convocar a los medios, gestionar entrevistas, elaborar dosieres, confirmar invitados y también preparar toda la sala de IFEMA contrarreloj, con muy pocos minutos antes de empezar el desfile. Laura Tripero trabaja con Blanca Zurita en comunicación.
Es mucha coordinación porque hay invitados que llegan más tarde, igual tienen un sitio que deberían estar en primera y en segunda, entonces hay que ir poco a poco viendo cómo ir gestionando todos estos asientos. Sobre todo que el front row esté cubierto, que nos vayan llegando todos los invitados que tienen que estar en el front row, que muchas veces llegan los últimos, entonces hay que ir esperando a que lleguen y cuando lleguen meterles rápido y sentarles.
En fin, es que todo tiene que estar, nada se improvisa, ¿eh? Todo está pensadísimo para que la primera línea de los asientos esté toda completa, ¿eh? Que no haya ningún asiento libre y la verdad es que es una pasada. Son 3 meses de trabajo sin parar.
¿Y te vas a quedar sin ver el desfile?
Pues sí, fíjate, no le dije nada a Juan, seguramente si le hubiera dicho que...
Seguro,
pero no le comenté nada, pero bueno, lo veremos por televisión y seguro que es un exitazo.
La verdad es que después de conocer cómo funciona por dentro, desde el principio hasta el fin, o sea, desde que deciden los tejidos...
Lo deciden todo, la elección de las
modelos. La temática,
todo.
O sea, cuando dicen, bueno, inspirado en el mundo de los lobos, inspirado en el rojo de la caperuza, ¿no?
Sí, todo,
de caperucita
todo.
La... Y el lobo, en fin,
le pedí
encanta.
Que por favor me dejara la música que va a poner esta tarde y me dijo que tampoco me podía dejar eso. No me ha dejado hacer ninguna fotografía, lógico, de los diseños que se van a ver esta tarde a partir de las 5. Pero sí la música que hemos puesto, la música clásica,
¿sí?
Que es así que me dijo que justo era una de las... A ver si la encuentra... Sí, la está buscando. Era la que había decidido hasta el día que fui yo, casi. Esta. Es una versión de Vivaldi, del invierno de Vivaldi, de las 4 estaciones, hecha por un músico que se llama Max Richter. Y esta es la que iba a elegir y cambió en el último momento. Pero algo así parecido debe ser lo que ponga esta tarde.
¡Qué maravilla, eh! Sube. Son las 12:47. Gracias, Mónica. Nos ha encantado que nos hayas abierto
Muchas
esa
gracias.
Puerta. Porque es como si lo hubiéramos mirado a través de una mirilla de una
estudio,
puerta, ¿verdad? De cómo se trabaja en un
Fantástico.
Estudio, un diseñador de primera línea como es Juan Dullos. Ya sabes que estamos en Madrid, sí que en Madrid se está celebrando la Mercedes-Benz Fashion Week. Se presentan los nuevos diseños de la próxima temporada, otoño-invierno. En unos minutitos voy a decir el nombre de los ganadores del concurso de esta semana de muebles anticrisis. Hemos estado preguntándote quién inventó el microondas doméstico. Te voy a dar la respuesta y voy a dar el nombre de los ganadores. Te hacíamos esta pregunta a través de nuestras cuñas publicitarias y tú tenías que inventarte, no que inventarte, sino que enviarnos la respuesta correcta a @madridregional. Enseguida te digo quién ha sido el ganador.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913990062, 913990062, bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Paloma Fernández, desde la diócesis de Getafe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué te ha parecido lo que has escuchado del reportaje de moda?
Pues súper interesante y me da muchas ganas de ir, la verdad.
Es curioso, ¿verdad?
De conocerlo, sí.
Me encanta que de vez en cuando nos traigan estas historias y nos adentren en otros mundos que a lo mejor son muy ajenos para nosotros. Como me encanta abrirte las ventanas y que nos cuentes qué agenda tenemos de cara al fin de semana de la vida más cercana de nuestra iglesia. Siempre está con nosotros los lunes, los miércoles y los viernes. Paloma Fernández, ¿qué traes hoy?
Pues, efectivamente, para este fin de semana, bueno, a mí siempre me parecen muy interesantes estas propuestas porque la verdad es que son variadas. No es moda, pero bueno, es cultura, es música. Vamos a empezar por la música. Las tres convocatorias que traigo hoy para el fin de semana son en Getafe. La primera propuesta musical, bueno, no sé si saben nuestros oyentes que se está celebrando aquí en Getafe el Festival de Música Sacra y Antigua. Entonces, esta tarde a las 7:30 vamos a poder disfrutar de un magnífico concierto, el Stabat Mater de Pergolesi. Y va a ser en distintas parroquias. Estos conciertos serán en distintas parroquias de aquí de Getafe. Pues esta tarde le toca en la parroquia San Pablo. Esta parroquia, para los que no lo sepan, está en la avenida Rigoberta Menchú, muy cerquita de la parada de Metrosur, Los Espartales. La otra propuesta es para mañana sábado, porque la adoración nocturna nos invita, ha organizado junto con el Seminario Mayor Nuestra Señora de los Apóstoles, y nos invitan juntos a una vigilia de adoración que va a ser a las 8 de la tarde en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, en el Cerro. El encuentro va a contar, por supuesto, con la presencia de nuestro obispo, don Joaquín María, que va a presidir la Eucaristía, acompañado del conciliario de la adoración nocturna, don Pedro José Sánchez Buendía. También, por supuesto, participan, bueno, los fieles, los oyentes que nos estén escuchando y se quieran acercar, y también representantes y miembros de las distintas secciones de la adoración de la diócesis. Luego, bueno, pues finalizamos con una convocatoria que viene de la mano del Centro Diocesano de Teología, pero que no se asusten porque no es una convocatoria para gente, para mentes muy pensantes, sino para todo el mundo. Y es que han organizado una mañana también una jornada sobre ciencia y fe. Va a comenzar a las 11:30 de la mañana en la parroquia de Santa Maravilla de Jesús, está donde casi se organizan todos los acontecimientos en nuestra diócesis. Y los temas son muy interesantes, pues se va a hablar del origen del universo, el origen de la vida y también la relación entre el tiempo y la eternidad. Así que os dejo esas tres propuestas para el fin de semana.
Fenomenal, muchísimas gracias, compañera.
Gracias a vosotros, buen fin de semana y ya hasta el lunes.
Fenomenal. Son las 12:52.
Muebles Anticrisis.
Con Muebles Anticrisis vamos a dar hasta 10.000 euros en regalos para ti que eres oyente de la mañana en Madrid. Así que tienes que estar muy atento durante toda la semana, muy atenta, porque vamos haciéndote una pregunta cada semana y te puede tocar a ti. Nuestra pregunta de esta semana era ¿quién inventó el microondas doméstico? Bueno, pues bien, este aparatito que nos ha facilitado tanto nuestras labores en la cocina fue inventado por casualidad por el ingeniero e inventor estadounidense Percy Spencer, mientras que estaba realizando los ensayos con un tubo al vacío llamado magnetrón. Percy se percató de que una chocolatina que había en su bolsillo se había derretido. Mira qué forma tan curiosa y tan casual de hacer un descubrimiento, como prácticamente muchos de esos descubrimientos por la casualidad y un poquito también apoyado por la ciencia. Los amigos de Muebles Anticrisis recomiendan el uso del horno microondas, ya que este electrodoméstico aprovecha el 60% del consumo energético para cocinar, mientras que, por ejemplo, con el horno eléctrico, solo un 14% de la energía utilizada acaba dirigida a la cocina de nuestra comida. Y ahora vamos con los premiados de esta semana que han contestado correctamente a nuestra pregunta. Como no podía ser de otra forma, un horno microondas para Isaac Barrado Cabrero, que nos escribió a nuestro Twitter en privado, @madresregional, y nos dio la respuesta correcta. Nos dijo que el inventor era Percy Spencer. Lo mismo hizo Ana González, para ella una tostadora también. muy útil en nuestra cocina y a disfrutarla cada mañana con el desayuno. Enhorabuena a los dos y a seguir participando. Muebles Anticrisis, calidad, buen precio y la mayor variedad en muebles y enseres para tu hogar. Recuerda que están en Avenida La Técnica 17 en Rivas, Vacia, Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y como todos los viernes, antes de cerrar esta primera hora del programa La Mañana en Madrid, vamos a escuchar qué agenda cultural nos ha preparado Isco González de cara al fin de semana. Toma nota.
Hamlet en el Teatro de la Comedia. Una coproducción de Kamikaze y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ya han colgado el cartel de No hay entradas y tal es la expectación que han generado la propuesta que saldrá de gira por España el 1 de abril. Israel Elejalde da vida sobre las tablas al príncipe danés en un momento muy peculiar de su vida. Como su personaje, comenzó los ensayos al poco de perder a sus padres. Un personaje diabólico, nos decía, cuya construcción parte de la pérdida del padre, como nos contaba Miguel del Arco, director y autor de esta versión.
Hamlet arranca con un hombre que pierde a su padre. El punto de la orfandad, como la muerte te da ese mazazo, ese momento de realidad en el que parece que el mundo se detiene, pero el mundo continúa de una manera incluso obscena.
El Teatro Real estrena La prohibición de amar, una ópera cómica de Richard Wagner que compuso con solo 21 años. Es la primera vez que se representa en España esta obra del compositor alemán. El Distrito Rojo de Palermo y un ambiente atemporal es el escenario elegido por Casper Holten para servir de marco a la versión de Ivor Bolton. Basada en el texto de Shakespeare Medida por Medida, esta ópera cómica desmonta muchos mitos sobre Wagner, explica Joan Matavós, director artístico del Teatro Real.
Responde a un momento en que Wagner veía los valores de la clase media alemana como algo sofocante, y lo que escribe Wagner es una hilarante crítica al puritanismo alemán y un elogio muy franco, muy directo, muy explícito del hedonismo meridional. Evidentemente eso tiene mucha gracia que lo haga precisamente el compositor que ha pasado la historia como sede del padre, de alguna manera, del nacionalismo alemán.
Una réplica de la habitación de Van Gogh está disponible en Chicago. Si tienes pensado viajar, por $10 la noche podrás dormir entre las sábanas del pintor posimpresionista. Dos sillas de madera, una pequeña mesilla de noche, una toalla en un perchero, unos cuadros en las paredes y una cama con dos almohadas. La iniciativa coincide con la exposición en el Instituto de Arte de Chicago. La respuesta ha sido masiva. Si no hay suerte, en la exposición han incorporado una réplica exacta a escala de la Casa Amarilla del genio de Arles. El cómic homenajea a los grandes de la pintura en la Fundación Telefónica. Picasso, René Magritte o Dapies se convierten en viñetas. La pintura se vuelve mestiza a través de 50 ilustradores que se atreven a reinterpretar a maestros del pincel. Instituciones como el Museo Louvre en París, el d'Orsay o el Thyssen en Madrid fueron los primeros en dejar entrar a sus dibujantes en sus salas. Ahora, hasta el 15 de mayo, se puede disfrutar de esta muestra, El arte del cómic, donde el noveno arte reivindica su lugar. Asier Mensuro es comisario de esta muestra.
Para que el especialista en pinturas se divierta y vea una mirada distinta, para el que no es especialista en pintura pueda, digamos, iniciarse en ella. Y también al revés, hay un estupendo especialista en pintura que de cómic no sabe nada y creo que puede ser un buen puente para que lo vea. Y creo que es una exposición que puede gustar a mucha gente.
Más de un centenar de obras componen la exposición Miró y el objeto en CaixaForum Madrid. Organizada por la obra social La Caixa y la Fundación Miró en Barcelona, donde ya pudo verse en otoño, Miró y el objeto repasa la obra tridimensional del artista catalán, desde sus primeras pinturas hasta sus esculturas en bronce, pasando por los collages. Los visitantes van a descubrir el Miró que desafió los límites artísticos y quiso asesinar la pintura. Joan Punyet, nieto del artista, nos cuenta cómo era su abuelo, Joan Miró.
Era un hombre que tenía una convicción absoluta hacia la creación sin parangón, jamás dejó de tomar riesgos, tenía una convicción surrealista, así como Picasso tenía una convicción cubista, pero miraba siempre hacia el futuro y quería siempre darse a conocer como un joven de 80 años.
Y acabamos con la música de Guns N' Roses. El tema que escuchamos, Sweet Child O' Mine, junto a otros de Marilyn Manson o The Rolling Stone, forman parte de la banda sonora de Deadpool que llega hoy a los cines. Cine de superhéroes y palomitas para este fin de semana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ay, 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 qué recuerdos, ¿verdad? Escuchando a los burros. Bueno, pues con la música de Manolo García y Kimi Portet y con esa agenda cultural tan fantástica que nos ha hecho Isco Jiménez, vamos a cerrar esta primera hora del programa. Esta noche, los Rápidos y los Burros estarán actuando a partir de las 9 en la Riviera. Y ojo, que repiten también el domingo 21. No te lo pierdas. Huesos, huesos.
COPE, estar informado. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y nos lo queríamos perder. Sí, sí, señores, señoras, nos lo queríamos perder. Si es que a veces la actualidad de Madrid parece un circo. Y dirás, bueno, ¿y esta mujer por qué me está contando todo esto ahora? Bueno, pues ahora lo vas a entender porque enseguida voy a saludar a mi compañero Diego Ruiz, que ha estado esta mañana en el Ayuntamiento de Participación Ciudadana y eso ha acabado como el Rosario de la Aurora. Pero antes vamos a hablar de dineritos. Sí, del plan Prisma, ese plan regional de la Comunidad de Madrid que están trazando esas primeras líneas en estos momentos. Hoy, precisamente, el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, se reunía con la Federación Madrileña de Municipios para poner en marcha el nuevo Plan Prisma, ese que decide para dónde va el dinero de los madrileños y en qué se va a invertir. No sé. Toñi, María Antonia López, ¿qué tal? ¿Tú has estado ahí? Cuéntanos un poquito.
Muy buenas tardes. Bueno, pues en esa reunión se han sentado las bases de lo que será el nuevo Plan Prisma para el periodo 2016-2019. Se van a destinar un presupuesto de entre 600 y 700 millones de euros y se ha acordado que en los municipios de menos de 2.500 habitantes ese plan financie el 100% de la inversión, el 99% en los casos de los ayuntamientos entre 2.500 y 5.000 habitantes, y para los municipios mayores de 5.000 habitantes el Prisma financiará el 60% de los proyectos y los ayuntamientos se encargarán del 40. En este plan se va a cambiar el modelo de gestión. Hasta ahora la comunidad adjudicaba los proyectos y ahora van a ser los propios ayuntamientos los que tengan la potestad de realizar las adjudicaciones y de esa manera gestionar las obras de manera directa. Con este nuevo plan, además, los ayuntamientos podrán utilizar el 25% del dinero que reciban para gasto corriente y en el caso de los municipios que estén en situación extremadamente delicada, aquellos que tienen dificultades para pagar facturas y nóminas, pues podrán destinar una cantidad mayor a ese fin si cuentan con un informe favorable de intervención. En 15 días va a haber una nueva reunión. En el mes de mayo estará redactado el decreto para informar en la Asamblea de Madrid, de manera que está previsto que antes de que acabe este año algunos municipios ya puedan empezar a realizar obras. Aseguran tanto desde la comunidad como desde la Federación de Municipios que se va a garantizar en todo momento la transparencia y que va a haber una comisión de seguimiento para evitar cualquier atisbo de corrupción.
Bueno, pues ojalá así sea, porque madre mía la que tenemos en la Comunidad de Madrid, en Madrid y en el país en general. En fin, vamos a sacudir las sábanas, ¿eh? Como decía Cristina Cifuentes. Gracias, nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Madrid. Te decía al principio que se ha armado la marimorena. Esta mañana se celebraba en el Ayuntamiento, bueno, pues una reunión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Consistorio. Liderada por el concejal Pablo Soto. Es que de Eso repente es. Me he quedado en blanco. Diego Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal a ti? Pues sí.
Estoy dándole vueltas a lo que me venías adelantando antes de que nos devolvieran la conexión de Nacional diciéndome
es que
todo lo que se ha montado en el consistorio.
Se ha montado Belén y no estamos en Navidad, ¿eh? Porque ha sido una comisión muy tensa la de participación ciudadana, Beatriz. Te pongo en contexto, el delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, entregaba su nómina al popular Percival Manglano. El concejal del PP ya estaba avisado por segunda vez por el presidente de la mesa. El tercer aviso supone la expulsión. Pues, Beatriz, esto es lo que ocurre.
Le voy a hacer entrega de mis nóminas, señor Peter Percival Manglano.
Me gustaría protestar sobre esto. Me gustaría hacer una protesta sobre esto.
A mí me gustaría
esto.
Que usted no me interrumpiera cuando esté en el uso de la palabra.
Momento, señor, si continúa con el, le voy a llamar otra vez al orden y a la tercera llamada al orden le voy a expulsar de la sala. Señor Burgue, le he advertido ya en dos ocasiones, abandone la comisión, por favor. Abandone la comisión. Un momento, por favor.
Bueno, abandone. En la
comisión. ¿Quién es el que tiene que abandonar?
El concejal del PP, Percival Manglano, eso es. Cuando, bueno, pues todo esto ocurría en la comisión cuando Murgui, bueno, comparecía a petición del grupo municipal del PP, pues para detallar el seguimiento y control cuando fue presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, el FRAM. Esto ocurría cuando Murgui entregaba, como ya te contaba, su nómina de su etapa de técnico de la FRAM al concejal del PP, Percival Manglano, como asegura que este le había pedido. Este argumentaba que no era sitio y forma de hacerlo. A continuación, Percival lanzaba a la mesa la documentación de Murgui, como si tú la tiras así, como con desprecio.
Con desprecio.
Sí, pues una actitud inaceptable para el presidente de la comisión, que bueno, pues que le ha invitado a abandonar la reunión, lo que ha hecho, bueno, y ha salido acompañado del resto de concejales del PP. Todo ello ocurría en una conversación sobre corrupción y puertas giratorias. Hay que tenerlo en cuenta, pues cuando Manglano recriminaba al concejal de Ahora Madrid que cobrara como técnico de la FRAM, al mismo tiempo que fue presidente de esta federación desde mayo de 2007 hasta poco antes de su incorporación al gobierno municipal, algo que también criticaba a Ciudadanos y argumentaba que, aunque es legal, queda feo de cara al ciudadano. Desde luego, va a dar que hablar esta comisión y, bueno, son gestos que son...
¿Tú cuando estabas en la facultad te imaginabas que ibas a ser testigo de este circo?
Pues la verdad es que no. Yo cuando estaba en la facultad, la verdad que no tenía mucha idea, pero poco a poco me voy dando cuenta.
Te vas dando cuenta de lo que es la vida, ¿no?
Desde luego, ¿eh? Bueno, estos momentos son de luego feos y se supone que, bueno, en temas políticos la democracia y el poder hablar con todos tiene que evitar estas situaciones, ¿no, Beatriz?
Pues sí, así es. Diego Ruiz nos ha contado esa última hora desde el Consistorio de Madrid. Gracias, buen fin de semana.
A vosotros igualmente.
Escucharemos estas y otras noticias a las 2:10 en el Informativo Mediodía. Vamos ya con la previsión del tiempo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues desde la Agencia Estatal de Meteorología nos indican que vamos a tener un viernes de cielos prácticamente cubiertos en toda la región, pero conforme vaya avanzando el día se van a ir despejando. Seguimos teniendo la lluvia como protagonista de manera intermitente, remitirán según avance el día, y la cota de nieve que está en torno a los 700 y los 1000 metros. Una alegría, por ejemplo, para los hosteleros de nuestra sierra que se dedican a los deportes blancos, porque esto ha provocado ya las últimas nevadas que, por ejemplo, este fin de semana se puedan abrir las pistas de Navacerrada y la Pinilla. Las últimas nevadas y la bajada de las temperaturas ha propiciado que estén preparadas las estaciones de esquí, así que puede ser un gran fin de semana para ellos y para ti, si te gusta el deporte blanco. En cuanto al tiempo para mañana, vamos a tener un día de cielos despejados, temperaturas mínimas en aumento en la sierra y sin cambios en el resto. Si echamos un ojo al termómetro hasta ahora, tenemos 9 grados en Madrid capital, Móstoles, Navalcarnero y Boadilla del Monte, 6 grados en Colmenar Viejo, 4 en La Cabrera y 5 en San Lorenzo del Escorial.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que si eres padre o madre y tus niños todavía son muy pequeños, una de tus mayores preocupaciones es su seguridad, ¿no? Empezando porque sepan cruzar la calle, que miren a un lado y al otro para que no les pille un coche, que entiendan cómo funciona un semáforo, que tengan cuidado si circulan en bicicleta. En definitiva, que se sepa mover por su pueblo o su ciudad y que lo hagan siempre con seguridad. Pero claro, esto no se aprende de un día para otro. ¿Tú recuerdas cómo lo aprendiste tú? No estaría fácil, ¿no? ¿Cuántas veces les tienes que explicar cómo funciona el semáforo? Que el verde es que pueden pasar, que el rojo es que deben pararse. O cuándo es el mejor momento para cruzar por un paso de cebra. Muchas, ¿verdad? Infinitas. El aprendizaje también es la repetición continua. Bueno, pues esa misma preocupación la tenían dos mujeres, Yolanda García Gil, técnico de educación infantil, y Lita Solano, que es arquitecta técnico y técnico superior en seguridad. Y dándole vueltas ahí, vueltas a la cabeza, dijeron, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Cuál es nuestro granito de arena para que los niños estén mucho más seguros moviéndose por su ciudad? Y entonces nacen su proyecto Yo Circulo Seguro, un proyecto que están llevando a cabo en los colegios de la Comunidad de Madrid y también en provincias de alrededor, como pueda ser Guadalajara. Me acompaña en los estudios Lita Solano, que es precisamente una de las impulsoras de este proyecto Yo Circulo Seguro. Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Lo he explicado bien?
Perfecto. Sobre todo la parte de coger hábitos. Porque es un proyecto en el que nosotros damos un pasito más, porque realmente tenemos verdaderos profesionales que se están preocupando por la educación vial, como es la policía local. Pero nosotros pensando que había que hacer algo más, y nos acordábamos cuando nos lavábamos los dientes la insistencia que tenemos que tener en los niños para que realmente, sin darse cuenta, se laven los dientes.
Claro,
y gracias
a, como un hábito más.
Exacto, correcto. Sí, y así, pues, gracias a esa limpieza de dientes, bueno, pues surgió este proyecto que empezamos desde segundo de infantil. Tenemos dos proyectos, uno que se llama Lubalú juega con las señales y otro El suelo se transforma, y se transforma para que juguemos.
¿Y cómo es exactamente una dinámica práctica de esas que estáis llevando a los colegios?
Pues mira, una muy interesante, porque además cuando nos dicen a quién va dirigido, decimos de 6
en adelante.
Adelante. Hasta, pues bueno, los abuelos pueden jugar con sus nietos y seguir enseñándose los unos a los otros. ¿Cómo está elaborado? Pues mira, es un gran tapete, que es una pena que no se pueda ver, porque es un tapete de 2 metros por 1,20, en el que hay una ciudad. Y en una ciudad hay, pues, para circular andando, para circular en bicicleta, en moto, coger el autobús, coger el metro. Pero también hay penalizaciones. Si no lo haces bien, a volverte a sacar el carnet de circular. Entonces, todo eso es...
Es un juego para ellos.
Sí, porque nosotros realmente la metodología que utilizamos es el juego. Porque siempre dicen que cuando tú te introduces en toda la dinámica es donde realmente se te queda. Y además no te enteras. No te enteras, terminas de jugar y al final estás detenido en el paso de peatones esperando que se ponga verde.
Claro.
Porque se te ha quedado.
Se te ha quedado. Bueno, pues Marcos Campos está por teléfono y es el director del Colegio Santa Lucía de Guadalajara, donde ya habéis llevado a cabo estos talleres de juegos para aprender a circular por la ciudad. Bienvenido, Marcos.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo supiste de este proyecto y qué te animó a llevarlo a cabo a tu colegio?
Bueno, pues cerca de nuestra zona, bueno, en primer lugar saludar a Alita, que...
Hola, Marcos.
Volverla a escuchar. Y nada, pues cerca de nuestra escuela está la central nuclear de Trillo y también fue un poco desde la central que se pusieron en contacto con tanto con Lita como con Yolanda y conocieron este proyecto, nos lo dieron a conocer a nosotros y nos lo ofrecieron para poderlo realizar en el centro y nosotros encantados, ¿no? Porque como bien decía Lita, son contenidos que son muy importantes, son contenidos que vienen dentro del currículo, pero no es lo mismo explicarlo a través del libro que explicarlo como lo explican ellas a través del juego y siendo los niños y las niñas los protagonistas de este aprendizaje que es tan importante, ¿no?
Y cuéntanos, Marcos, ¿cómo reaccionan los niños y las niñas? ¿Qué edades tienen los de tu colegio que han participado en el programa? ¿Qué hacían?
Pues mira, nosotros los dividimos como en dos grupos. En uno primero estaban los niños más pequeñitos, los que van de 3 a 6 años. Y me pareció a mí muy interesante porque aparte de lo que es la educación vial, con este juego, Lubalú, con las señales, tanto Lita como Yolanda, también les enseñaron a conocer otro tipo de señales que vemos en el día a día, ¿no? Aquellas señales que aparecen en la ropa, aquellas señales que nos están diciendo, por ejemplo, que el agua no es potable, ¿no? Más allá de la circulación, ya que estos niños más pequeñitos, pues quizás no circulan ni siquiera en bicicleta todavía, ¿no? Estos más pequeños de 3-4 años, pero sí que están un poco expuestos a este tipo de peligros, por decirlo de alguna manera, y es importante que los conozcan, ¿no? Y a través de estos juegos los fueron conociendo, y luego los más mayores, pues con este juego que te explicaba Lita ahora mismo, ¿no? El de Transforma tu ciudad, este gran tapete, que mira, aquí en la zona que nosotros estamos, pues es una zona fría, y los días de lluvia, de nieve este año poco, pero también los tenemos en otros inviernos, pues este tipo de juegos nos vienen fenomenal, porque
claro,
los estamos utilizando muchísimo. En estos recreos que los niños no conviene que salgan al patio, pues se quedan jugando con este gran ciudad hecha en un tapete que extendemos en el aula y al mismo tiempo pues
qué
recuerdan
maravilla
un poco las normas básicas de circulación y o de como peatones, cómo te tienes que comportar, y la verdad es que está fenomenal.
Marcos, gracias por contarnos la experiencia de tu centro escolar, el Colegio Santa Lucía en Guadalajara. Me quedo charlando con Lita para dejarte a ti con tus tareas como director de este centro escolar.
Gracias, Marcos, y espero verte pronto.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a Lita y a Yolanda y muchas gracias.
Gracias. Lita, entonces, ¿cada colegio luego se queda con ese tapete para poder seguir trabajando?
El de infantil, el de las señales juegan con Lublow, sí, porque además es justamente, lo hemos hecho bilingüe porque creemos que también se puede dar en inglés, con lo cual, bueno, pues no te ves condicionado en darlo como si fuera educación vial. En infantil, que ha hecho mucho hincapié, nos gusta mucho, nosotros vamos disfrazadas de señales.
Y he visto fotos, sí.
Y la verdad es que es muy grato porque es que parece imposible que niños de 4 años te manden justamente dibujos en los que te viene el dibujo, pero con el pictograma, con el dibujo dentro de lo que quiere y lo que significa la señal. Es decir, que lo asimila muy, muy, muy bien. Ese sí lo dejamos. El otro ya depende del colegio que lo quiera tener o no. Nosotros decimos que es muy interesante porque lo llamamos el conejo del fin de semana. Se lo pueden llevar los niños para las fiestas, para cumpleaños o porque es invierno y no sabes, está lloviendo.
Como explicaba Marcos, ¿no? Claro. En un día de lluvia pues puedes aprender jugando sin que se den cuenta los niños.
A mí ojalá que me lo hubieran dado, porque tratar con un conejo es peor. Es mejor esto, te lo digo. ¿No? Sí.
Y cuéntanos un poquito cómo hicisteis ese tapete, lo diseñasteis vosotros, cómo fue surgiendo toda esta historia y si habéis visitado ya muchos colegios.
Mira, surgió pues como surgen yo creo que la mayoría de las ideas, porque nosotros compartimos un espacio ayudando a una emprendedora, nos conocimos y bueno, terminábamos siempre tomando café y hablando siempre de lo mismo, de nuestras ilusiones. Y bueno, lo queríamos dar. Empezamos a buscar un diseñador, encontramos al gran diseñador que es Benja y bueno, y tardamos pues casi un año porque claro, esto es laborioso hacer entre 3 personas que son emprendedoras y sin ninguna ayuda. Bueno, pero creemos que ha sido un producto muy muy bueno, gusta mucho y sobre todo a los niños, cuando nosotros lo damos nos chifla. Hemos ido como a 5 o 6 colegios en el que hemos dado todo el segundo ciclo de infantil y todo primaria. Y luego es verdad que también hemos dado en Madrid, en algunos colegios, pero ya determinadamente a un ciclo, a cuarto de primaria. Ya la policía también nos, que son los que realmente conocen su municipio, nos dice, pues mira, Lita, casi solamente a cuarto de primaria, porque nosotros ya le hemos dado la información, ahora vamos a hacer.
O sea, que trabajáis y hay comunicación con la policía del municipio.
Nosotros intentamos que la primera puerta sea la policía, que el producto lo conozca la policía, porque el colegio estamos casi seguros, bueno, voy a poner el 99%, por no poner el 100%, les va a gustar. Pero la policía queremos empezar por ellos porque queremos que colaboren, queremos que nosotros ser el pasito siguiente a ellos. Y bueno, la verdad es que es muy grato trabajar con la policía, ¿eh?
¡Qué maravilla! Bueno, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros? Estamos centrándonos mucho en los colegios, pero también es una propuesta que ofrecen a empresas. Si tú, por ejemplo, en tu empresa tenéis actividades para la familia, puede ser una gran propuesta para que los más pequeños también aprendan normas de circulación jugando.
¿De qué manera? Padres.
Y con los padres. Nos podemos poner en contacto con Yo Circulo Seguro, que es así como se llama el proyecto.
Pues mira, mi número de teléfono es el 693 80 48 85. Y bueno, para mí será un placer que veáis el producto, que sepáis. Bueno, la verdad es que cada vez que lo presentamos nos dan ideas la gente con la que hablamos. Hemos estado en un municipio que nos ha dado, por ejemplo, la idea de que en las residencias, porque cuando van los nietos, pues se aburren. Claro. Entonces, bueno, pues juegan. Entonces, uno de los municipios estamos intentando pues llevar a cabo esta propuesta. Otros nos dicen de que compitan entre familias. Es decir, que
puede crecer.
Mucho, mucho.
Puede crecer y mucho.
Sí,
bueno,
yeah.
Pues si quieres conocer el proyecto de Lita y Yolanda, Yo Circulo Seguro, si quieres que llegue a tu municipio, a tu colegio, a tu empresa, el número de teléfono es el 693 80 48 85. Y si no, bueno, pues te pones en contacto con nosotros y te lo damos tan ricamente. Como lo ha dado Lita, nos da permiso.
Sí.
Lita, gracias y enhorabuena.
Gracias. Y nada, si queréis jugar conmigo, ya sabéis, me llamáis y hacemos una partidita.
Estupendo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles Anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que no es jueves, que es viernes. Frikisoria. ¿Cómo que Eva?
Pues que si no me voy.
Que no es jueves, no, hemos dicho Frikisoria, que esta semana no has estado con nosotros. Tienes que venir hoy y contarnos qué novedades nos encontramos en el mundo de las series. Él es Miguel Soria. Puedes seguirle en Twitter a través de su propio perfil o a través del hashtag Boycott al Friki. Ojo, que él mismo está contento de que le llamemos friki, lo lleva muy bien, lo tiene asumido.
Claro, ¿por qué no? Es cariñoso y tal, es como lo que dice un amigo mío, llámame si quieres imbécil, mientras hago con cariño todo va bien.
¿Sabes? Que hay mucha gente que protesta, ¿no?, cuando llega la época de San Valentín, y hubo un chiste que circuló en los días previos a San Valentín que me hizo mucha gracia, que decía, bueno, si no tienes pareja en San Valentín, tengo una buena noticia para ti, el 14 de febrero, no solo San Valentín, es cuando regresa Walking Dead.
Pues a mí me parece una noticia, vamos,
claro,
pero fantástica,
siempre hay,
¿verdad?,
algo que celebrar, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues de Walking Dead vamos a hablar, de la segunda parte, ¿no? Segunda temporada.
Sí, los fans de la apocalíptica serie, que recordemos, no va sobre muertos andantes, alias zombies, sino sobre los supervivientes y su supervivencia. Es decir, están de enhorabuena estos fans, porque ya se ha emitido, tanto en inglés como en castellano, un capítulo que está lleno de tensión y de grandes momentos, como es el regreso de la temporada, que ya sabes que, bueno, o los que no sabéis, The Walking Dead se divide en dos partes. En la primera tanda de episodios se emite antes de diciembre, son 8 capítulos, y la segunda a partir de febrero. Llevan haciendo así desde el principio. Entonces ya se empieza a emitir la nueva tanda de episodios. Y bueno, el contenido, pues como siempre, no os voy a decir nada en concreto, solamente os puedo avanzar que los creadores han prometido que esta segunda parte va a ser más dura de lo que esperábamos y de lo que habíamos visto hasta ahora, que ya de por sí ha sido bastante salvaje.
Sí.
O sea, decisiones dramáticas muy potentes, ha habido cosas que dices, madre mía.
Supresión de algún personaje importante.
Uno dice.
Uno detrás de otro,
ha habido,
¿no?,
muchas cosas y dice, no, esto es una introducción de lo que vais a ver. Y como además sé que hay oyentes a los que les gusta mucho el coleccionismo, quiero avisaros de que se va a poner a la venta un libro desplegable.
Como
que,
lo de los niños pequeños, ya he visto,
mira,
la fotografía.
Fíjate, lo abres, entonces se puede ver, por ejemplo, un encabezado de uno de los zombies. Se puede ver incluso, pasas a la siguiente página y está abierta, se ven un poco las vísceras, en fin. Se ve también a zombies en el suelo. Todo esto, según abres las páginas, se ponen como en tres dimensiones. Y había una, por ejemplo, esta que está elaboradísima, que es como si fuesen varios zombies alrededor de un cuerpo. No es apto para menores esto, lo digo para los coleccionistas de la serie. Y es una novela compuesta por 5 páginas que cuenta varias historias. Y bueno, va a costar 36 euros, 40 dólares al cambio. Me parece bien de precio, la verdad.
No, de precio está bien para la gente que es coleccionista, para la gente que dices, joder, a personas como tú, es fácil regalarles, ¿no?
Porque sí, sabes, no, en cuanto que a eso siempre, yo siempre lo he dicho, digo, es facilísimo de regalar.
Sí, siempre sabes que hay algo especial para las personas que sois un poquito frikis, vas a triunfar, que vais a triunfar.
Claro,
por ejemplo,
sí.
Este libro.
Es
como los desplegables
feliz
de los niños pequeños, pero en lugar de tener hadas y princesas tienen zombies, mira qué bien, y tripas y vísceras, es buenísimo.
Como decía Aníbal Lecter.
Vamos a cambiar de tercio, anda.
Vámonos de viaje a Hell's Kitchen, la cocina del infierno. Allí se encuentra un abogado de día y justiciero de noche. ¿De quién hablamos?
¿De Dark Devil?
Efectivamente, la conoces, esta serie. Te hablé de ella.
Sí, me has hablado de ella, pequeño.
Totalmente alejada de la película que en su momento la dirigió Mark Steven Johnson. Bueno, pues la primera temporada de Daredevil lo petó, con perdón por dicho la vulgaridad, a base de bien. Y Netflix no ha tardado en anunciar la nueva temporada, la segunda, de la cual hay nuevos trailers.
Hay nuevos jugadores en la cocina del infierno.
¿Qué quieren?
La fiscalía cree que trabaja por su cuenta.
Sigue a las bandas hasta su territorio y las elimina con precisión militar.
Los medios para acabar con media ciudad. La cocina del infierno va a explotar.
Esto anuncia un duro personaje que va a estar en la serie, que es The Punisher, el castigador.
El castigador.
Y otro que no voy a decir y tendréis que descubrir viendo el tráiler. Ahí os lo dejo. Serie no apta para menores, pero sí totalmente recomendable para los fans de Daredevil.
Recordamos, 18 de marzo.
18 de marzo, totalmente disponible en Netflix. De pe a pa y totalmente en castellano.
Y nos guardamos la tercera noticia.
Sí, para la semana que viene.
La semana que viene.
¿Te parece?
La dejamos en puntos suspensivos para no quemar.
Además, hay tiempo, esto llegará más adelante.
¿Sí?
Sí.
Fenomenal.
Sí, sí.
Solo diremos dos palabras: Wayward Pines, ¿no? ¿Lo he pronunciado bien?
Pines, que yo creo que
Pines,
es.
Pines, Pines.
Como diría, Wayward Pines. Ah.
Pines. Bueno, en fin, que un minutito y nos vamos con música. ¡Sí!
¿De
gran
quién?
Concierto, Quique Ruiz. ¿Tú te acuerdas del grupo No se lo digas a mamá?
Sí.
Bueno, pues su cantante tiene ahora una carrera en solitario y mañana, sábado 20 de febrero, está actuando a partir de las 9 y media en el Honky Tonk.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Cantando juntos.
En el control técnico está Mila Sánchez. Buen fin de semana, Mila. En la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Y despedimos también a Miguel Soria.
Adiós,
Soria.
Adiós,
adiós, adiós, adiós. Nos quedamos con Quique Ruiz.
Los fines, no hubo París, solo domingos, eternos tú y yo, frente al terreno.